Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos acá en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, para compartir con ustedes nuestra primera edición de hoy, viernes 8 de septiembre de 2023. Las organizaciones inquilinas se manifestaron en el Senado contra la reforma de la ley de alquileres. Durante una nueva reunión del plenario de comisiones, representantes de las personas que alquilan en distintos puntos del país reclamaron que no se avance con el proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. El debate pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles para intentar firmar varios dictámenes para llevar luego al recinto de la Cámara. Gervasio Muñoz, de la organización Inquilinos Agrupados, reclamó mayor voluntad política frente al poder inmobiliario, cuyos representantes estuvieron el miércoles en el Senado.
Si conseguir un lugar donde vivir en Argentina es entrar a una cueva de ladrones, a que nos desvalijen, a que nos hagan firmar contratos completamente ilegales, a que si tenés hijos no podés alquilar, a que si sos monotributista no podés alquilar. ¿De verdad la discusión es el plazo del contrato de alquiler? Digo, vamos a sincerarnos un poco. Ahora, lo que sí hace falta es que ustedes, en el Congreso Nacional y también en el Ejecutivo, den una señal clara de qué es lo que va a suceder. Van a tener que dar una señal clara y rápida sobre esto. Porque finalmente, quien está gobernando es el mercado inmobiliario. Quien está decidiendo cómo se vive en la Argentina son los que vinieron ayer. Lo que vino ayer es una corporación. Es una corporación que decide, ni más ni menos, quién puede conseguir un lugar donde vivir y quién no. Y para eso se necesita un Estado mucho más fuerte y mucha más voluntad política también. Me parece que tenemos que ser mucho más claros con a quién queremos representar. Hay que dejar un poco la culpa de nombrar al jubiladito con una vivienda en alquiler o el que tiene una o dos viviendas. Esos no organizan el mercado del alquiler de vivienda en Argentina. Los que lo organizan son los que se sentaron ayer.
Gervasio Muñoz, de la organización Inquilinos Agrupados, repitiendo las críticas que hicieron otras organizaciones que agrupan a inquilinos e inquilinas contra la reforma de la ley de alquileres que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Desde Juntos por el Cambio buscan darle sanción definitiva a ese proyecto que viene de diputados y que reduce de 3 a 2 años los contratos y permite actualizaciones cada 4 meses. En Unión por la Patria pretenden un dictamen propio con modificaciones a esa media sanción. Como decíamos, el debate en comisiones del Senado se retoma el miércoles que viene. En Santa Fe se elige gobernador el domingo, pero en Rosario la lucha por la intendencia será para alquilar balcones. Los detalles con nuestro compañero Félix García Colombi, desde Aire Libre Radio Comunitaria.
Santafesinos y santafesinas a elegir. El domingo se vota en la provincia de Santa Fe y hay expectativa de algo nuevo en Rosario. Recordamos que en la provincia de Santa Fe no hay reelección para la categoría gobernador o gobernadora. En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se llevaron a cabo el 16 de julio, votaron casi 1.800.000 ciudadanos, representando algo más del 63% del padrón. En las PASO, el candidato a gobernador Maximiliano Puyaro se impuso en la interna de Juntos por el Cambio y fue el candidato más votado de todos los candidatos y candidatas. De esta manera, la alianza que invitó a votar por derecha en Santa Fe sacó el 63% de los votos, sumando los votos de Puyaro, Carolina Lozada y Mónica Fein, la ex intendenta de Rosario. Quien disputa la gobernación por el Partido Justicialista y Aliados será el senador Marcelo Lewandowski, que tiene el partido más difícil, ya que junto a otros precandidatos del justicialismo quedaron a 20 puntos de distancia de Puyaro y sus amigos. En la ciudad de Rosario, la expectativa está en la posibilidad de que después de más de 3 décadas se produzca un cambio profundo. El actual intendente Pablo Hapkin, que viene de una desgastada gestión, se enfrenta a una potente propuesta que encarna una fuerza local como el Partido para la Ciudad Futura, sectores independientes y peronistas. Juan Monteverde es el candidato de Rosario Sin Miedo, espacio que se posiciona con chances de ganar en la ciudad de Rosario el domingo. El conteo de los votos se estima que sea más rápido esta vez, ya que será solo el sistema de boleta única de papel el que se implementará el día domingo. El pronóstico es reservado, pero el cronista tiene algunas fichitas en el bolsillo para apostar por una nueva esperanza que termine con el miedo y pueda construir futuro en Rosario. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
El tercer malón de la paz reclamó que los diputados y candidatos digan si apoyan o no sus reclamos. Lo hicieron en un mensaje que dieron desde la Plaza Lavalle de Buenos Aires, donde, recordemos, sostienen hace más de un mes una permanencia pacífica para reclamar la anulación de la reforma de la Constitución de Jujuy. Vamos a escuchar al cacique Néstor Jerez, del pueblo Ocloya.
El tercer malón de la paz informa que no está comprometido con ningún partido político y sí hace la invitación a la Plaza de Lavalle, en frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a que se acerquen los 257 diputados, los 72 senadores y los candidatos a presidente, a que vengan a expedirse si van a acompañar la demanda que trae el Malón de la Paz en defensa de los derechos y la soberanía de todos los argentinos, en defensa del agua, de los bienes naturales y de la madre tierra que nos da la vida, o van a ser los cómplices de la continuidad del genocidio y el exterminio de los pueblos que se ve reflejada en la Constitución de la provincia de Jujuy. ¡Vaya de manos! ¡Vaya!
Vamos ahora a Formosa, porque allí el sindicato de estatales ATE prepara una huelga provincial por un aumento salarial del 70% que están pidiendo. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. ATE Formosa prepara un paro y movilización para el 15 de septiembre. Esto es a raíz de la falta de respuesta del gobernador Gilles Infran ante el pedido de aumento de sueldo que lo vienen realizando hace varias semanas atrás. Carlos Villasanti, secretario adjunto de ATE Formosa, esto nos decía.
Sí, hemos convocado a un paro para el día viernes 15, que sería la semana que viene, en caso de no tener respuesta al pedido que hicimos ya en el mes de julio, donde planteábamos una necesidad de recomposición salarial de un 70%, había cuenta de que la inflación no se está pudiendo parar, sigue en ascenso, y más aún después de la devaluación que tuvimos en el mes de agosto, después de las elecciones de las PASO.
Además, para que la movilización tenga visibilidad, viajarán trabajadores y trabajadoras del interior a capital para sumar fuerzas.
Hasta hoy no tenemos respuesta ni por la negativa ni por la positiva. La semana antepasada hemos tenido una reunión con el Consejo Directivo Provincial más el cuerpo de delegados de capital, donde nos autorizaron a la Comisión Administrativa que en caso de no tener respuesta, de convocar a un paro y movilización, y para que nos puedan acompañar también ese día en la movilización acá. Vamos a poner los recursos que sean necesarios para que los compañeros nos acompañen ese día.
Y Dasanti comentó sobre el porcentaje y reclamó una ley de paritarias.
Concretamente pedimos un 70%. Ahora vamos a ver qué es lo que el gobierno resuelve otorgar, porque como no tenemos ley de paritaria, no tenemos un lugar donde ir a discutir salario ni condiciones de trabajo. Entonces lo que hacemos es un pedido formal a través del escrito que presentamos al gobernador y bueno, después esperamos el anuncio que
reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.
Vamos ahora a Córdoba porque allí las explosiones que se están realizando para avanzar con la obra de la autovía de Punilla están afectando a chicos con discapacidad en Cosquín. Nos informa nuestra compañera Isadora de Torres desde Radio Garabato.
Buen día para todos los oyentes de la red Farco. Autovía de Punilla, fuerte impacto en la salud de los habitantes. Siguiendo con el trazado y la construcción de la autovía, actualmente se están llevando a cabo detonaciones en Cumbre Azul. Para hablar sobre esto, la Garabato se comunicó con Solange, mamá de Francisco, un niño con hidrocefalia de la zona de Cosquín.
Todos mis hijos tienen discapacidad, tienen certificado, tienen retraso madurativo y epilepsia. Cada vez que hay detonaciones ellos se descompensan, los ponen en riesgo continuo. Esto es algo que no contempla la ley de discapacidad. Nosotros estamos hablando de niños con capacidades diferentes, tienen una condición de vida completamente diferente a la condición que tiene un niño sano. En las vacaciones de invierno ellos no pudieron estar en casa. La justicia prácticamente me acorraló para que yo decida llevármelos todos los días a comer como si eso fuera un premio para los chicos. A los chicos no les gusta salir a comer, son niños que están más bien aislados y se sienten bien en su casa, en su cuarto. Fue marchado de tribunales de Cosquín, dio lugar al pedido de la medida cautelar. En la medida cautelar están las epicrisis de las internaciones de Francisco, como así las indicaciones de su neuróloga de cabecera. Están avalando qué es lo que están pasando los chicos y lo mal que le hace. Las detonaciones están todo el tiempo, ahora llegan hasta el colegio. Esta jueza que levantó la medida del juez, que no es que paraba la obra, ¿no? Sino que el juez dijo, pongamos a salvo a los chicos y después continuemos la obra. Está completamente comprobado que esta jueza, que es la de la Cámara 2 Contencioso 2 de Córdoba Capital, discrimina a las personas con discapacidad. Y esto es atroz.
Respecto de la situación judicial actual, nos comentó lo siguiente.
Desde marzo vienen prometiendo atención psicológica y contención, y hasta ahora no tienen nada los chicos. Hace unos días se presentó la ampliación de la demanda, pero es muy poco lo que se pide. Se está pidiendo que el Estado les dé a ellos la seguridad de tener una obra social. Se solicita que construyan el cuarto acústico para que los chicos estén a salvo, digamos.
Además, Solange nos contó sobre la radio abierta que se está organizando con el objetivo de visibilizar las irregularidades y violación de leyes ambientales y derechos humanos que esta obra ilegal está llevando a cabo.
Todas las asambleas de la zona, tenemos las brigadas, las radios, los periodistas, organizaciones de discapacidad. Hay muchísimas personas que están acompañando en esta lucha desde el principio. El sábado 9, la Feria Agroecológica en la ciudad de Córdoba, de las 10 de la mañana.
Reportó para Farco, desde el noroeste cordobés, en San Marcos Sierras, Radio Comunitaria Garabato.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Martín de los Andes, en provincia de Neuquén, se escucha el informativo Farco en el 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este viernes 8 de septiembre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo.
otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Vos con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredico.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la tenemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos listos para compartir con ustedes nuestra segunda edición de este viernes 8 de septiembre de 2023. Y comenzamos en Jujuy porque allí las comunidades indígenas se movilizan otra vez, esta vez en rechazo al fallo de la Justicia Federal que avaló las violaciones de derechos humanos que vienen sufriendo. La marcha se da tras la decisión del juez federal Esteban Eduardo Hansen, que rechazó otorgarles un habeas corpus por la violencia institucional que vienen sufriendo desde que se están movilizando contra la reforma de la Constitución de la provincia. Esta mañana, antes de la marcha, dieron una conferencia de prensa para explicar la situación. Allí, la abogada Silvana Llanes se refirió, por ejemplo, al operativo policial del 14 de agosto pasado en Purmamarca, en el que unos 700 policías ejercieron violencia y amenazaron a las comunidades que se manifestaban al costado de la ruta. Para ella, la respuesta que dio la Justicia Federal es vergonzosa, a pesar de las pruebas y testigos que demuestran las violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo en Jujuy.
La respuesta de la justicia es totalmente vergonzosa. Acá hay una violencia institucional. No tenemos un Estado de Derecho. Se está violentando los derechos humanos descaradamente y ninguna institución hace absolutamente nada. Con el agravante de que tenemos gente mutilada, tenemos gente lesionada, tenemos personas que actualmente están con problemas psicológicos por el miedo, el terror que esta fuerza de seguridad, por orden directa del gobierno provincial, están amedrentando a nuestros ciudadanos, a nuestros hermanos, a todo el pueblo jujeño. Y que el Poder Judicial, que la Justicia Federal diga en la cara que 700 policías están cuidando, no están amenazando, están cuidando a las personas, es totalmente una falta de respeto. Y negar que hoy haya en la provincia de Jujuy violaciones sistemáticas a los derechos humanos Es totalmente aberrante, aberrante, y ver el destrato y con el cual han fundamentado esta justicia, que es injusticia, el rechazo a una medida, la cual estamos totalmente en un terrorismo de Estado. Hay una gravedad institucional que la ven absolutamente todos los organismos internacionales de derechos humanos, pero la justicia, tanto federal como la justicia jujeña, manifiesta que no se está violando el Estado de Derecho. La verdad que es inconcebible que pasen estas cosas en un Estado de Derecho, en una democracia plena. Cuando se dice nunca más, es nunca más.
Declaraciones de la abogada Silvana Llanes en la conferencia de prensa convocada por el Tercer Malón de la Paz antes de la marcha que realizan hoy las comunidades indígenas en la capital jujeña. Y ahora vamos a la provincia de Neuquén, porque en la ciudad de San Martín de los Andes se realiza un inédito juicio contra dos empresarios y una exfuncionaria por delitos ambientales. Nos lo cuenta nuestra compañera Yanka Arias desde la FM Pocahuyo.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. En San Martín de los Andes se está llevando adelante el primer juicio ambiental de la provincia de Neuquén y el primero en la Argentina por delitos de vertido de residuos cloacales sin tratar. Este miércoles comenzó el juicio en el juzgado local. Al menos 50 testigos fueron citados a declarar por lo que fue el depósito de millones de litros de barros cloacales en el vertedero municipal desde el 2014 al 2019. En ese entonces, eran 6.000 los habitantes del barrio de Cordones del Chapelco. Sus domicilios se encontraban a tan solo 300 metros del basurero municipal. Y fue por la gran cantidad de denuncias y exposiciones que se logró visibilizar la situación y frenar la apertura de más celdas para depositar residuos allí. Escuchemos al magistrado Maximiliano Breide Obeid, a cargo de la Fiscalía de Delitos Ambientales.
Ya por el año 2014, alrededor de la cantera, se aprueba que unos barrios de distintas viviendas de planes ni PPBU se empiezan a asentar alrededor de la cantera que ya funcionaba como relleno sanitario, y esas familias empiezan a convivir con lo que en principio empezó siendo un relleno, pero al correr del tiempo se fue transformando en un basural a cielo abierto. Las familias empezaron a quejarse de los roedores, empezaron a quejarse de las aves que habían ahí, fueron golpeando distintas puertas de organismos municipales, ninguno les dio respuesta. ¿Saben cuándo se mudó esto, su señoría? Cuando tuvo que venir la fiscalía en el año 2019. Si no hubiéramos venido acá a cerrar eso, y no vinimos, y esto lo adelanto, por los residuos cloacales. Vinimos por los residuos domiciliarios, porque ahí es donde, mediante una gestión de la Fiscalía de la provincia, abrió un relleno sanitario en Alicurá. Y vinimos a hacer que San Martín de los Andes empiece a arrojar los residuos en ese relleno sanitario y a cerrar Hormigomán. Ahí nos dimos cuenta, en ese lugar, que estaban arrojando residuos cloacales. ¿Y saben por qué me di cuenta o nos dimos cuenta con la asistente letrada? Porque cuando quise ver la celda quinta y cómo estaba colmatada, me enterré en la mierda, y discúlpenme la palabra, porque esa es la expresión, me enterré en la mierda.
Los imputados de este juicio son Pedro y Pablo Berefkin, dueños de la cantera donde funcionaba este vertedero, junto a Julieta Muñiz Saavedra, ex coordinadora general del organismo de control municipal. Serán juzgados por el delito de contaminación peligrosa para la salud pública. Los dos hermanos en calidad de coautores, y Julieta Muñiz será imputada por el incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública en calidad de autora. Entre los testigos citados a declarar están algunos de los vecinos, los médicos que los asistieron en aquel momento y especialistas convocados por la acusación y la defensa, quienes serán cruciales al momento de declarar si los lodos que los imputados arrojaron al vertedero sin tratamiento fueron peligrosos para la salud de los sanmartinenses. Seguiremos ampliando la información de este juicio histórico para el país. Reportó para Farco FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Y siguen en todo el país las expresiones de repudio al acto de defensa de la dictadura que encabezó la candidata a vice de Milei. Voces del centro de la provincia de Buenos Aires, en el informe de nuestra compañera Cecilia Márcico desde la FM Chapaleofú de Rauch.
Tras el acto de reivindicación de la última dictadura cívico-militar en la legislatura porteña por parte de Avanza Libertad el pasado lunes y que tuvo como protagonista la candidata a vicepresidenta de la lista que encabeza Javier Milei, desde el centro bonaerense se expresaron organismos de derechos humanos. Mariana Zaval, secretaria de Derechos Humanos de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, expresó que esto genera un clima de odio.
Expresamos nuestra preocupación porque esto se realiza en el marco de una campaña electoral y se realiza también en un espacio institucional. Entendemos que esto también, además de tener como objetivo falsear la verdad, genera un clima de odio que va habilitando una violencia política que en definitiva es lo que necesitan estos espacios políticos para poder instalar un modelo de país que va en detrimento de los derechos de las mayorías. Seguiremos luchando por más memoria, verdad, justicia y reparación y reafirmamos la vigencia del nunca más.
Por su parte, Carlos Díaz, presidente de la Organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, expresó que hay que acompañar a Unión por la Patria en las próximas elecciones para que la ultraderecha no sume más bancas en el Congreso.
Lo que hemos visto el día lunes en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es un cambio de paradigma realizado por la ultraderecha. Han dejado de ser negacionistas, de negar que hubiera un genocidio, para pasar a ser reivindicadores del genocidio. En este cuadro de situación, tomar acción directa sobre las próximas elecciones para todos los que militamos los derechos humanos es imprescindible. Trabajar por la candidatura de Unión por la Patria para que la ultraderecha tenga la menor cantidad de votos posibles y eso determine una menor cantidad de legisladores posibles a nivel nacional.
Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico desde FM Chapaliofú, la radio del Centro Cultural La Pieza.
Vamos ahora a Mendoza porque allí se estrenó un documental que resalta el rol de distintas lideresas indígenas. Nos informa nuestra compañera Marianela Rodríguez Fernández desde Radio Tierra Campesina.
Buenos días a todos quienes están escuchando el informativo FARC. En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, se estrenó el documental Gigantes como el Aconcagua, Mujeres Líderes Indígenas en Mendoza. La cita se dio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Escuchamos a Gustavo Vitale, quien fue el realizador de esta producción.
Siempre visualicé el liderazgo de las mujeres, el liderazgo en el movimiento indígena de las mujeres. Y siempre, y creo que sigue pasando, y no solamente en lo que sería el sector indígena, sino, bueno, que es lo que tanto decimos y tanto las mujeres y los feminismos luchan de dar realmente el lugar que tienen en la vida concreta, cotidiana, de liderazgo, de importancia en su actividad, en su participación. En el mundo indígena, mucho más. Entonces, esa experiencia me movilizó de alguna manera a decir, bueno, ¿en qué puedo aportar? Me pareció interesante aportar desde un documental y además me pareció también bueno denominarlos de una manera que el tamaño, de la importancia que creo yo tienen y que son líderes, realmente son lideresas.
También Vitale hizo hincapié en quiénes son las protagonistas de estas historias.
Una de ellas está estudiando abogacía, está por terminar, está en una organización civil especializada en derechos humanos y ella es la referente o la responsable del área de pueblos indígenas de esa asociación civil y ella, su identidad por madre y por padre es Colla y Quechua. Después tenemos una hermana, una compañera que es de identidad Guarre, de una comunidad Guarre pero es de una comunidad más urbana, de Las Heras, y que está haciendo un trabajo junto a otras mujeres de acá acá también de Mendoza, de recuperación de la lengua huarpe milcayac. Y después tenemos a una hermana, una compañera del secano de la Valle, de la comunidad de San José, justamente, que es la vicepresidenta de la comunidad, y después a una compañera que es del pueblo mapuche, de Malargüe, que es parte de la experiencia, es de una comunidad, de los Maralpincheira, y además participa de la experiencia que es una experiencia productiva y comercial de la carne caprina, del aprovechamiento de la carne caprina, que se llama Cumematru.
La finalidad de este encuentro fue la de generar un espacio entre estudiantes, docentes y activistas que permitió conocer y dialogar en torno a la lucha que llevan a cabo estas cuatro mujeres y a través de ellas miles por los derechos consagrados de los pueblos indígenas. Reportó para el informativo Farco, Marianela Rodríguez Fernández desde Radio Tierra Campesina en Jocoli, Mendoza.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En el cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe, Capitán Bermúdez, se escucha el informativo Farco por la radio comunitaria por Yahoo FM 90.7.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 8 de septiembre de 2023. También por esta semana los estuvimos acompañando Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0800 888 4500.